Hola, buenas tardes, familia cuaquera, ¿qué tal? Bueno, un domingo más en Nubes de Papel. En los controles tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, Bego, muy buenas tardes.
Frío, ¿no? Un
poquito, sí.
¿No? Bueno, el otoño es lo que tiene. Y hoy tenemos, vamos a conocer a un invitado, bueno, que lleva en la música desde que estaba en la barriga de su mamá, creo yo. Junior Pazos. Hola, Junior, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Begoña.
Y encantado de conocerte.
Igualmente.
Bueno, Junior nos viene a hablar un poco de su trayectoria musical. Bueno, podemos hacer así un resumen. Es de toda la vida. Tu trayectoria musical es de toda la vida, salvo un pequeño paréntesis de juventud, ¿no?
Sí, la verdad que es desde pequeñito.
Claro, tú empiezas muy jovencito, cuéntanos.
Sí, la verdad que, a ver, yo cuando tenía 5 o 6 años ya he de decir que vengo de raíz de música, ¿no? Mi madre ya era cantante, siempre lo he vivido en casa, ¿no? Y entonces ya desde pequeñito ya he vivido lo que es la música, el canto y todo eso, gracias a mi madre, ¿no?
Claro. ¿Tu madre te llevó a ese primer concierto?
Sí.
¿Qué pasó en ese concierto?
Pues la verdad que yo siempre, desde pequeñito, me ha gustado ritmos latinos, ¿no? Uh-huh. Siempre he escuchado bachata, cantantes latinos, en salsa, todo lo que es latino, ¿no? Uh-huh. Y eso que soy de aquí, es una cosa extraña porque soy de aquí, de Galicia, ¿no? Pero sí, siempre me ha inculcado esas raíces, ¿no? Aunque ella es de otro tipo, de otro estilo, pero... Uh-huh. Entonces, cuando yo era pequeñito, con 7 añitos, más o menos 6, 7 añitos, pues me llevó a un concierto aquí en el Coliseo de La Coruña. Sí. Y me llevó a un concierto de Chayanne.
Claro.
De puertorriqueño Chayanne, ¿no? Que estaba lanzando su disco Torero, el famoso disco Torero. Y bueno, claro, yo era un niño. Entonces ya te imaginarás, yo iba con mi madre y sus amigas todas, ¿no? Y de repente, claro, esas luces apagaron. Claro, un niño de 6 años, ¿no? Se ve ahí en el medio de todo el petate, ¿no?
Te pareció un mundo, ¿no?
Y yo me quedé en plan, ¿esto qué es? ¿Sabes? De repente todo el mundo se cayó y, claro, apareció el artista, ¿no? Con su moto ahí, con tal, y empezó la música, ¿no? Y en cuanto se encendieron los focos, eso era un griterío, todo un griterío. Y entonces yo de repente me quedé flasheado, ¿no? Un niño de 6 años allí mirando algo que nunca viera. Y de repente ya dije, esto es lo que quiero en mi vida, ¿sabes? Desde pequeñito ya lo tuve claro. Yo salí de allí con la mente clara de que la música era lo que yo quería y...
O sea, Chayanne te influyó...
Sí, de hecho sigue siendo mi cantante favorito al día de hoy, ¿eh?
Es un gran bailarín, lo sabes, ¿no?
Sí,
es
tiene, un gran bailarín, como digo yo, la combi completa, ¿no?
Es que es un crack, sí. A mí también tengo que reconocer que, bueno, que soy bastante más mayor que tú... Yo ya viví la época anterior a Torero también.
¿Ah, sí?
Sí, y Chayanne, bueno, es que nos volvía locas cuando mueve esas caderas, que yo me acuerdo, era una jovencita y, claro.
Sí, tenía mucha pegada, tanto en canto como en lo que es el espectáculo, ¿no?
Claro. Tu mamá te influyó, primero llevándote a ese concierto, pero sí te influyó porque tú lo viviste en casa siempre, ¿no?
Claro, claro, ella cantaba, ella sigue cantando al día de hoy, no profesionalmente, pero sigue cantando. Obviamente cada vez que la escucho se me erizan los pelos, igual, sí. Igual que cuando era niño.
Ya, ¿qué género canta tu madre?
Pues mi madre canta género español, género español sobre todo, como una ola.
Ay, ¿por qué no la trajiste?
La verdad es que le hubiera encantado estar aquí con nosotros hoy.
Sí.
Buah.
Buah, tenemos que hacer algo.
Le hubiera encantado.
Mira, después hablamos. Yo te digo, porque no quiero hacer spoiler de la entrevista, pero a lo mejor dentro de poco vuelves a traernos una novedad. Uh-huh. Y ahí traes a tu madre.
Sí, sin problema, yo la traigo, sin problema. Vale. Mi madre conmigo al fin del mundo. Sí.
Por eso es que estaría muy bonito, ¿no? Además tengo una amiga aquí en el estudio conmigo que viene a acompañarme. Hola, Merce.
Hola, Begoña.
Porque tú ya conocías a Junior, ¿no?
Sí, lo conozco. Lo vi en acción.
¿Lo viste en acción?
Muchas veces, sí.
Sí. Bueno, pues hay que verlo, sí. Después hay un parón en tu vida musical. Bueno, cuéntanos, porque tú estuviste en la tele.
Sí.
Cuéntanos toda esa trayectoria televisiva.
A raíz de eso, ¿no? Yo seguí viendo a mi madre cantando en el teatro, en el Palacio de la Ópera, tal... Y bueno, mi madre, como yo era pequeño, ¿no? la llamaron al mundo de las orquestas y todo, y no como que se frenó un poco, ¿no? Por tener un niño pequeño, ¿no? No podía compaginarlo y tal. Y entonces eso es algo que a mí siempre me reconcomió, ¿no? Desde pequeñito. Entonces dije, qué pena, ¿no? Qué pena, porque me encantaría ver a mi madre hoy en día en lo que a ella le gusta, ¿no?
En claro, realidad. Porque en ese momento veías a una gran artista que no podía...
Claro, claro. Para mí es la artista de mi vida, mi madre.
Hombre, y tanto, y tanto. Entonces, te quedaste ahí con ese, con esa cosita, ¿no?
Entonces ella, yo creo que ella, ese freno lo usó como para impulsarme a mí, ¿no? Ella, como se vio frenada, que no podía, ¿no? Pues me impulsó a mí, ¿no? Y entonces empecé yendo a programas de televisión con el famoso Piñeiro, el Tekele Show, ¿no?
Sí.
Estuve en el Tekele Show 4 o 5 veces, con 7 añitos, ¿eh? 7 añitos, cantando canciones de Chayanne, cantando Pimpinela con una niña también estuve.
Bueno, tenemos que ir a los recuerdos y a la hemeroteca, ¿eh? Porque yo quiero ver eso.
Sí, sí, sí. Pues si encuentras, porque yo perdí los vídeos y me encantaría encontrar esos vídeos.
Bueno, yo me imagino que en la televisión de Galicia, en la hemeroteca, si sabes, bueno, en los programas, tiene que estar en claro, la...
Yo los tenía en cinta.
Y... Claro, pero esos tienen que estar, hombre. Bueno, ya se buscarán, pero yo me imagino...
Hace años, ¿eh?
Ya, ya, claro que hace años, pero... ¿Qué hablamos de este siglo?
Sí.
¿Del 2000?
No.
¿Antes del 2000?
Claro, yo nací en el 91.
Ah, vale.
Entonces, bueno, pero, 99, bueno, por ahí anda, por ahí sí, anda, sí.
Ahí tenía que, ya estaba todo digitalizado, hombre,
sí,
yo creo.
Sí, yo creo que sí, sí, puede ser, sí.
Sí, porque la televisión de Galicia yo creo que nace sobre el 90 o 80 y algo. Es que no me acuerdo, yo me acuerdo que era pequeña.
Sí, yo creo que...
Y fue por el 25 de julio porque lo primero que se hizo fueron los fuegos del apóstol Santiago, ¿sabes? Cuando se lanzaron los fuegos y...
Sí, sí.
Bueno, yo recuerdo que estaba aparte en Santiago en casa de una amiga y ahí se vieron, se veía por primera vez a Galloso.
En sus buenas épocas, ¿no? Al principio sí, de todo.
Claro, sí, ¿eh? Yo creo que, yo juraría que era él, ¿eh? Pues, bueno, pues tú estás en el Tekele Show varios programas.
Sí, de hecho no iba a concurso ni nada, sino simplemente a cantar.
Tú ibas de artista invitado.
Sí, ya directamente, ¿sabes? Con 7 añitos, 6, ya iba de invitado. Y bueno, supongo que eso sería mi madre, ¿no? Que
ya, hombre.
Buscaría la rama para meterme por ahí. Pero bueno, después fui a Gran Verbena también, al programa de Gran Verbena, no sé si sí. Recordáis de él.
Sí.
Que
sí.
Iban los pueblos, tal, tumba, sí, sí. Y yo fui representando a Meicende también, cantando.
Ah, ¿eres de Meicende?
Sí, soy de Meicende, sí. Nativo de Meicende, como digo yo.
Sí.
Sí, desde que nací, soy de Meicende. Bueno.
No, no lo digo por nada malo, ¿eh?
Ah, no.
Pero es que yo conozco, claro, es que yo tengo conocidos, tengo una cuñada Meicende, nativa de Meicende.
He de decir que soy de Meicende, pero bueno, yo vivo en Coruña, prácticamente.
Bueno, venga, vamos, un saludo para Meicende.
Eso, venga, va, un saludo.
Para las gentes de Meicende.
Para los conocidos de Meicende.
Sí, para mi cuñada Inés.
Exacto, Inés, un saludo, Junior Pazos.
¿Tú sabes de quién hablo?
No,
ah.
Igual la conozco, de vista, a lo mejor.
Sí, es de mi edad, Inés Lafuente.
Es que somos muy poquitos, o sea, es un pueblo muy junto.
Pues es, ya te diré yo quién es después.
Seguramente la conozcas.
Sí, sí, hombre, sí. Mi cuñada Inés, que bueno, fuimos jóvenes juntas, salimos juntas, estábamos solteras, éramos piña. Y eso marca mucho.
Eso no se olvida, eso.
Después te presentas a un programa de canción, ¿eh?
Sí, a un festival.
A un festival, a un que festival era el Festival de Órdenes, ¿no?
Sí.
Cuéntame un poco cómo fue ese festival.
Pues la verdad que fue mi primer concurso en ¿sí? mi vida. Sí, fue mi primer concurso y mucho nervio porque yo era un niño. O sea, tenía 9 años, 8, ¿sabes? De hecho, el vídeo lo hay. Ese vídeo sí lo tengo, sí. Y fui a cantar Un Siglo Sin Ti. De Chayanne. Llegué a la final.
Claro, como no podía ser de otra forma, ¿no?
Sí, que iba a cantar, ¿no? Me impactó de niño y ahí estaba yo, con mi ilusión.
¿Qué te llamaban? ¿El Chayanne de Meicende?
No, ojalá.
Sí, ojalá. Hombre, sí. Hay que mirar alto siempre, Junior. Mirar hacia arriba y siempre alto. Y el que no quiera, pues, ajo y agua.
Yo siempre he dicho, mi futuro es ese, cueste lo que cueste, yo voy a seguir tirando de la manta.
Claro, el trabajo, sí. La constancia y la humildad, que lo digo siempre. Un artista cuando pierde la humildad perdió mucho. Es que se lo digo siempre pues a mucha gente, que por aquí pasan artistas y lo tenemos hablado. Yo creo que con la humildad tienes muchísimo ganado, pero en todos los terrenos, no solo en la vida musical, en los escenarios, etcétera, etcétera, no, en la vida diaria. Bueno, yo soy de esa forma de pensar. Creo que la humildad y la empatía son lo que nos hacen especiales realmente.
Sí, a ver, yo para mí eso es fundamental.
Claro.
Básicamente, yo soy una persona que siempre tiene los pies en la tierra, porque yo vengo de una familia muy humilde. Entonces, nunca me he creído más que nadie, ni... Es que ya no nace de mí, ¿sabes? No me siento cómodo cuando alguien, por ejemplo, te mira por encima del hombro, ¿no? ¿Por qué? No, tú...
Que si te mira por encima del hombro, que sea porque es más alto, ¿no?
Exacto. Exacto, todos somos humanos, todos estamos aquí y...
Sí, pero bueno, hay... Ya sabes que hay gentes y gentes.
Hay vidas y vidas.
¿Tú qué sentiste? ¿Qué sentiste esa primera vez que pisas un escenario? Fue en televisión, ¿no?
Sí, fue directamente en televisión.
Ya fuiste directo a televisión. No cantaste ni encima de la mesa de casa, ¿no? Fue en televisión.
A ver, en casa canté preparando la canción, ya. Obviamente, pero sí, directamente. Mi primer directo delante de público fue en el plató.
¿Qué sentiste?
Pues, es que era un niño, era como un juego para mí. Me sentía...
Tú estabas haciendo lo que realmente te gustaba.
Claro.
Y eso era lo que querías hacer.
Yo sentía que estaba cumpliendo un sueño. En todo momento. Para mí era el sueño, ¿sabes? Era la motivación que yo sentí en ese momento cuando yo fui al concierto, fue eso, ¿sabes? Sí. Eso, de hecho, esa es mi meta, ¿no? No con la música, ¿no? No afuera de lo comercial, fuera de lo económico, fuera de todo eso, ¿no? Mi meta es que... eso mismo pase conmigo, ¿no? Que alguien me vea, por ejemplo, o un niño, ¿no? Y que diga, pues esto es lo que quiero yo, ¿no? Pues esto es lo que me gusta a mí.
O eso sería, ¿no? Eso es el sueño, ¿no?
Eso es muy bonito.
Eso es muy bonito. Y después haces un parón de unos años, ¿no?
Sí.
¿A los 12?
Después a los 12, bueno, pasan cosas en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y tengo que estudiar, entonces...
Bueno, también.
Entro en el instituto, me pongo a estudiar, sigo con mi vida normal, fútbol, lo básico de un chaval, ¿no?
Ya.
Y hago como un parón en la música, y después a los 18, cuando dejo de estudiar, pues digo, pues, ¿por qué no? Voy a probar, ¿no? Voy a probar un poquito... Bueno, yo siempre he cantado igual,
claro.
¿Sabes? He visto a mi madre cantar, mi madre en vez de ir para una orquesta se fue para un dúo. Y yo cantaba con ella cuando iba a actuar y eso. Y dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo, no? Y dije, ¿qué mejor forma de yo coger soltura otra vez, no? En los escenarios y todo eso, que metiéndome en una formación, ¿no? Como es una orquesta, un grupo, ¿no? Y dije, pues voy a probar. Y me dieron la oportunidad y para adelante. Entré de una.
¿En qué orquesta entraste? ¿La primera?
Pues ya no existe.
¿Ya no existe?
Ya no existe, ¿no?
Pues hombre, pero...
Yo estuve en los... dos últimos años de esa orquesta. Era una orquesta muy humilde, muy sencillita, pero que me cogieron con mucho cariño y yo iba con toda la ilusión del mundo, ¿sabes? A mí cuatro foquitos ya me hacían ilusión ahí con un micrófono.
Claro, bueno, pero eso era lo importante. A ti te sirvió para cumplir el sueño, para seguir aprendiendo.
Exacto.
Y lo humilde es lo que vale realmente, no lo olvides.
Claro, claro. Es que, a ver, yo dije, qué mejor forma, ¿no?, de coger soltura o de perder a... Yo qué sé, yo he de decir que siempre he sido un sinvergüenza.
¿Ah, sí?
Sí, nunca he tenido vergüenza, entonces no me frenaba mucho lo de meterme en un escenario, ¿no? Y no me cohibía.
Ya.
Entonces, también me gusta mucho el baile, entonces...
Claro, ya, bueno, es que si te gusta Chayanne desde los 6, es que... Te tiene que gustar el baile, vamos a ver. Tú si quieres... Si tu referente es Chayanne, claro, ya te focalizaste en los dos aspectos, ¿no? Música y baile.
Claro,
y también
claro.
¿Cantas con la camisa negra?
Pues el último bolito que tuve iba con la camisa negra.
Sí, ¿no?
Sí, sí, iba. Sí.
Bueno, es que Chayanne mola mucho con la camisa negra, ¿no? Bueno, y con la camisa
¿y sin
blanca.
Camisa?
Y con la camisa blanca. Bueno, dejémoslo de sin camisa. Bueno, pasas por varias orquestas.
Sí,
¿no?
La primera, bueno, no sé si puedo decir el nombre.
Claro, puedes decir sí. Todo lo que quieras.
Ya no existe, se llamaba Añoranza.
Pues es un nombre bien bonito.
Sí, sí, la verdad que siempre me voy a acordar de haber estado allí, ¿sabes? Me han tratado muy bien, me han dado el primer paso y gracias a ellos he podido, que de hecho viví 9 años de las orquestas. He ido pasando de formación en formación, pero viví 9 años de la música, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, ¿en cuántas orquestas estuviste?
Pues estuve en 4.
¿En Añoranza?
Estuve en Añoranza, de Añoranza pasé a Dilema, que era de Meizendit.
Sí, lo sé.
También. Y de Dilema estuve 2 añitos y después pasé a Channel, que es de Santiago. Uh-huh. Grupo, es un grupo. Bueno, Dilema era un grupo. Dilema era grupo.
Sí.
Y pasé a Channel y de Channel, pues, me entré en Foliada.
Y ahí, sí. Un día hizo un clic. ¿Qué pasó?
Pues...
Porque bueno, pero bueno, cuéntanos alguna historia de esas guays que tendrías de las orquestas, ¿no? Esas anécdotas, cuéntanos algo. Porque además hay... Mira, estuvo un invitado aquí, te estoy hablando de los años 60, cuando iba con las orquestas, 60 uh-huh. y 70, y bueno, nos contó, imagínate, en esos años...
No, tendrá anécdotas para contar y, bueno, para pasar días contando.
Podríamos hacer un programa de 2 o 3 días sin parar. Sí, porque además recorrió España siendo cómico también, con un grupo cómico. O sea que tiene para...
Tiene historia.
Para aburrir, sí, sí, aparte genial. Bueno, ¿no tendrás ahí un cotilleo de eso de orquestas? A ver, se suben las chicas, se bajan, no sé qué...
A ver, en las orquestas lo que hay que tener claro es que la gente piensa que vamos de fiesta, ¿sabes?
No vais a trabajar.
Ese es un rumor que hay, ¿no? Tú vas a trabajar, vas de fiesta, no vas a trabajar, no, no sé qué. La orquesta es un trabajo muy duro, al fin y al cabo. Parece que no, pero es un trabajo que hay que...
No, es muy duro, eso sí que lo tengo clarísimo.
Hay que aguantar, son muchas horas, muchos kilómetros y... Hay que ensayar, hay que tener todo bien, bien, bien cuadrado.
¿Y si al día siguiente tienes que ir a trabajar?
Sí, esa es otra, que uno no solo puede vivir de estando en la orquesta. Quien tenga la suerte de vivir de eso solo, pues...
Qué guay, pero...
Es genial, pero...
Sí. Yo tuve conmigo a... trabajando a una chica que también estuvo en orquestas, Alma.
Alma.
Es de... De Suevos, creo, de por ahí.
Me suena.
Rondará los 50 ahora.
Claro, me lleva unos cuantos
años. Y estuvo, sí. Y pobre, ya dejaba días libres para cuando tenía así, ¿sabes? Es que llegas a casa a las 5 o 6 de la mañana y que una vez que acaba la fiesta, muy bonito, que todos nos vamos para casa. Puede ser 2, 3, 4, pero vosotros tenéis que recoger.
Exacto. Yo he de decir que no solo era el mítico cantante que llegaba con su microfonito y se ponía a cantar. Yo he de decir que yo montaba y desmontaba el palco también, en alguna formación.
Claro, entonces no se acaba cuando se acaba la música.
No, tú te echas el día allí.
Claro,
tú imagínate, si tienes sesión vermú.
Claro, sí, claro.
Tú llegas
todo el día.
A lo mejor ya vienes de las 6 de la mañana de otro sitio, duermes nada, 2 horas... Te pones a montar el palco, descansas un poquito la voz y canta al mediodía. Después te quedas, descansas en el hotel un poquito por la tarde, 2, 3 horitas.
Y vuelves a empezar otra vez.
Y vuelta a empezar. Mira, ahora que me hablas de la anécdota, se me acaba de ocurrir una anécdota.
Yo ya sabía que algo habría, porque siempre hay algo.
Sí, se me acaba de ocurrir. Bueno, anécdota me la hicieron a mí, básicamente.
Entonces podemos hablar con libertad.
Sí. No voy a decir en la orquesta que fue.
No, hombre.
Ellos lo saben. Pero básicamente yo estaba muy cansado ese día, ¿no? Y era de noche ya. Y íbamos para la fiesta, del hotel para la fiesta. Y yo llevábamos como 5 o 6 días seguidos ya de verbena. Y yo me quedé dormido en la furgoneta, en la parte de atrás de todo en la furgoneta. Y claro... Llegaron a la fiesta, bajaron de la furgoneta, se pusieron todos a vestirse y todo tal. Y yo sigo durmiendo en la furgoneta. Nadie se acordó de Junior, ¿no?
Bueno, no se acordaron.
No se acordaron o la hicieron ya,
claro,
de broma, ¿sabes?
¿Cómo se van a acordar del cantante? Dijeron.
Éramos unos cuantos, pero...
Claro. Sí.
Bueno, pues da la casualidad de que empieza la música. Y empieza a abrirse el telón. Y yo me despierto con la música de inicio de la orquesta en la furgoneta.
Sin vestir.
Sin vestir. Sin vestir, sin el micrófono puesto ni nada. Y claro, ya te imaginas, ¿no? Yo saliendo de la furgoneta, quitándome el pantalón, poniendo el otro, poniendo la camisa, corriendo por las escaleras para arriba, la gente mirando para mí porque estaba llena la fiesta, corriendo, vistiéndome, subiendo. No fui ni al camerino. Cogí el micrófono, tiré el estuche y me puse a cantar ya la primera canción.
O sea, que llegaste de... Desde las primeras notas,
sí, sí, sí,
hasta
sí,
empezar
sí.
La canción, fue el tiempo que tuviste para vestirte.
Me despertaron los graves de la orquesta. Nada más empezó a subir el telón.
Buah, eso...
He de decir que la gracia no me sentó muy bien al principio.
Hombre, ya.
He de decirlo, pero bueno.
Pero un
es
día,
una buena anécdota. Sí.
Pero un día algo te hace clip ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Y decides que
sí.
Quieres seguir en solitario, quieres hacer tu propia carrera.
Sí, la verdad que, a ver, yo he tenido siempre ese sueño, ¿no? De hacer mi carrera en solitario, ¿no? Pero me metí en el mundo de la orquesta para coger rodaje,
bueno, claro, normal.
Soltura, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Vino una desgracia, ¿no?, a nuestra vida, que fue el COVID.
Buah.
¿No?
Ya. Yeah.
Entonces, eso para mí fue un antes y un después, ¿no? Porque yo estaba en mi auge, ¿no? Estaba en una buena orquesta, aparte tenía mis dos trabajitos normales, estaba viviendo bien.
Pero fue para ti y para todo el mundo, fue un antes y un después para todo el mundo, ¿eh?
Exacto.
Yo lo digo muchas veces, pero aquí en Coruña, sobre todo, el COVID hizo que los artistas salieran a la calle y que hoy tengamos todo lo que tenemos. Los artistas se pusieron, no en pie de guerra, pero sí, vamos a trabajar, y gracias al COVID tenemos lo que tenemos hoy en Coruña, que somos unos privilegiados. Tenemos cantidad de locales que a veces no sabes ni a cuál ir. Y dices, pues hoy me quedo en casa. Es que no sabes, a veces puedes tener hasta 15 o más ofertas musicales, tanto un viernes como un sábado. Bueno, hablamos del jueves ya.
Sí.
Y todo eso fue gracias al COVID. Yo siempre lo digo, no podíamos reunirnos en grandes conciertos. Claro, no podía venir Chayanne. ¿Entiendes?
No podía venir Chayanne y nosotros ir a él.
Claro. Entonces sí que los locales en eso debemos darle las gracias. Por apostar por la música en directo, porque cantidad de locales y Coruña es increíble en ese aspecto, ¿no?
Sí, la verdad.
Sí que hay música en directo en otras ciudades, evidentemente que hay, pero como Coruña, desde luego, no.
De hecho, la música fue un factor muy importante para la gente. ¿Cuánta gente no se puso desde la ventana, ¿no?, a poner música para alegrar la vida a los vecinos o para soltar un poco de alegría, ¿no?
Tú y yo conocemos uno que sí que se bajaba a la plaza a cantarle a los vecinos.
Exacto.
¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes de quién hablo?
Un guitarrista, ¿no?
Sí, sabes de quién hablo, ¿no?
puede ser que me suene, sí.
Yo sé que bajaba, hablamos del Corta.
Sí, sí, que sí, bajaba de Rubén.
De Rubén. Bueno, es que a mí me gusta llamarlo Rubén, pero bueno, para... Rubén bajaba a la plaza, bueno, donde vive él, y a cantarle a los vecinos, sí.
Es que es eso, es que en realidad... Yo he dicho que ha habido un antes y un después, ¿no?, en mi carrera musical, bueno, en mi vida, básicamente, porque vino el COVID y me barrió al momento la orquesta. Lo que es la música se apagó al momento, no había verbenas, no había nada.
Claro.
Lo que es los músicos, lo que es los cantantes, nos quedamos,
pero es
como
que
quien dice, en casa tirados, ¿no?
Ya, pero es que no solo los cantantes, ¿cuánta gente tiene? Porque es verdad que dicen, claro, es que las orquestas, que los cantantes, y toda la gente que tenéis detrás, porque quien monta los escenarios, las luces,
exacto.
Todo. toda esa gente se quedó igual
todo,
que
todo
vosotros.
Todo el personal del mundo del espectáculo.
Todos se quedaron igual que vosotros. Y hay mucha gente que nos parece, claro, las orquestas, que a veces hablamos de las orquestas y todo lo que eso conlleva. Porque hay muchísima gente. Nosotros vemos a 5, 6, 7 personas en un escenario. Pero
son 20 a lo mejor.
Claro.
Entre montadores, técnicos de sonido, técnico de iluminación.
La verdad es que fueron momentos muy complicados para todos.
Claro, y había mucha gente que se dedicaba solo a eso.
Por eso
yo
mismo.
Porque tenía otros trabajitos, que a los 6 meses también los perdí.
Ya, o sea, pero bueno, el COVID fue...
Que fuimos para casa para... todos.
A ver, y te suena ese clip y dices, yo quiero empezar solo. ¿Qué hiciste en la pandemia?
Pues en la pandemia contacté con... Yo le llamo mi hermano, ¿no? Es un amigo mío que lo quiero muchísimo, que es un profesional de los pies a la cabeza. Y bueno, montó una escuela de música para niños. Niños, mayores, da clases a todo el mundo. Pero básicamente con quien más trabaja son niños, ¿no? Y son músicos con titulación, ¿sabes?
Sí, o sea, sí.
Y montó un estudio. Y me acuerdo que antes de eso, esta canción ya está escrita desde hace años, ¿eh? Ya no es de ahora, ¿sabes? No la hice ahora. Me llamó un día y me dijo, ven a esta casa. Y fui a casa y la grabamos con un portátil y un micrófono de pequeñito, de este.
Bueno,
de...
estás hablando de esta canción y es... No le dijimos a nuestros amigos, a nuestros oyentes, que vamos a presentar hoy esa canción, tu canción, tu primera canción como solista. Se va a estrenar en este programa, lo que te doy las gracias con, bueno, con toda mi alma. Gracias a una amiga que tenemos en común, que ella me... Le mandamos un saludo.
Sí, claro, un besito muy fuerte.
Un beso, Mariel. Ella fue quien nos puso en contacto y me dijo, este chico está grabando un tema nuevo, tienes que verlo. Le mandamos un abrazo porque ella siempre está pendiente de sus músicos, de que yo tenga invitados. Sí, siempre está preocupada por todos.
La verdad es que es un cielo.
Sí, es una persona que se preocupa por todo el mundo. Y yo le digo, por favor, ¿comiste? Sí.
A veces está tan preocupada de lo demás que ella se olvida un poquito.
No, se olvida de ella muchas veces.
Sí.
Yo le riño y le digo, ¿comiste bien?
Sí, pero la verdad es que es una persona encantadora. Yo desde que la conozco,
es una
feeling extraño ahí.
Es una persona muy especial, muy, muy especial. Hablamos de Mariet.
Correcto, Mariet.
Ella ya sabe, hablamos de Mariet. Mariet es amiga de todos los que estamos aquí, evidentemente, de Merche igual. La queremos un montón, siempre preocupada. Bueno, tiene a sus niños, porque ella habla de sus niños. Siempre intenta ayudaros todo lo que puede.
Y lo hace.
Lo
no
hace,
es que lo intente, es que lo hace.
Sí, lo hace más de lo que puede a veces. Mm. Sus niños, pues tú, Corta, sois sus niños.
Sí, de hecho, yo tengo mucho que agradecer, porque yo, a vosotros y a ella, obviamente, yo agradezco que me dejéis venir aquí y estar con vosotros para...
Por supuestísimo, aquí tienes
para estrenar mi primer single de mi álbum en solitario.
A mí me hace mucha ilusión que un cantante venga a presentar su primera canción a Nubes de Papel. Vamos a ver, para mí también es muy especial, ¿sabes? Claro, es que se estrena aquí en Nubes de Papel tu canción. ¿Qué te parece? Fede, creo que nos la tiene preparada. ¿Y qué te parece si la escuchamos y después seguimos hablando de cómo se hizo esa canción?
Vale, por mí perfecto.
Pues preséntala tú, venga. Título de la canción.
Bueno, chicos, soy Junior Pazos y mi canción se llama Pensando en mí. Thank you.
Bueno, felicidades por esta canción, de verdad, Junior. Me encanta. Es verdad que tuve la suerte de poder escucharla unos días antes. Felicidades.
Muchas gracias.
Yo creo que si sigues trabajando así, bueno, te veremos en escenarios grandes, seguramente. Tienes que hacernos bailar a tope, propóntelo. Tú proponte que tienes que hacer bailar a la gente al máximo posible. Y ahora, bueno, cuéntanos un poco cómo fue esta canción, porque decías que llevabas tiempo ya, que hace tiempo que ya la escribiste. ¿Quién escribió la letra, tú?
Sí, sí, la letra es mía, 100%. La escribí yo. A ver, yo, todas las canciones que yo he escrito son historias, ¿no? Yo veo la música como una forma de contar historias, ¿no? Que a lo mejor hablando delante de esa persona no las puedes contar, ¿no? Entonces cada canción que hago, no voy a decir que son historias a lo mejor que he vivido yo, ¿no?
No, porque, pero son historias que viste.
Claro, exacto. Pueden ser historias que vi o historias que me tocaron cerca, esas cosas, ¿no? Que me inspiran a mí a, pues a lo mejor te estoy en casa y de repente, ¡pum! Canto un poquito y digo, para, espera. Y cojo el móvil y me pongo a escribir, así,
claro,
de repente.
Claro, es como, vamos a ver, yo hago poesía, ya lo sabías, ¿no?
Uh-huh.
Es igual que escribir un poema. Si te digo que, ¿cuál es mi fuente de inspiración? Mira, a mí me inspira muchísimo la ducha, el agua en sí. Tanto el mar, el ruido del mar, en las olas, eso a mí me inspira muchísimo. Pero si no hay mar cerca, el agua de la ducha. Yo salgo de la ducha con versos en la memoria ahí. Y voy y lo escribo. Da igual, un par de versos, que después ya saldrán los otros. Pero sí que el agua, no sé, tiene ese...
Yo he de decir que yo canto en la ducha, ¿eh? Sí que es verdad, sí que es verdad. Es un momento...
Sí, el agua
¿cómo decirlo?
Es...
Zen, ¿no?
Ya, es que es parte de... Es que es, no es que sea parte de la vida. El agua es vida.
Exacto.
Entonces nos tiene que... Bueno, tú escribes esa canción... Como tantos escribimos pues, poemas o relatos y es verdad que aunque escribas relatos no quiere decir que estés escribiendo sobre tu vida y en las canciones pasa lo mismo. Tú escribes algo que te sale, que sí que puede haber algo de realidad, pues por supuestísimo, porque siempre, o sea, nos vamos haciendo a base de experiencias de la vida. Y como nos vamos haciendo a base de experiencias, no quiere decir que sean reales, pero a lo mejor era lo que quería que pasara, era lo que quería que viera.
Uh-huh.
Es parte de nosotros y eso es lo que nos ayuda a sacar pues ese contenido, ¿no?
Sí, a ver, la verdad que esta canción... no quiero hacer un poquito spoiler, ¿no? Así de repente, ¿no? Pero la verdad que esta canción tiene su historia.
Pero por... cuéntala, que no nos oye nadie ahora.
Ahora, no nos oye nadie.
Sí. Espera. 3, 2, 1, ahora.
Básicamente esta canción no es de una persona que comete un error, ¿no? Y se da cuenta, pero ya es tarde, ¿no? Entonces, como el nombre lo dice, ¿no? Pensando en mí, ¿no? Pues pensando en uno a veces perdemos a personas, ¿no? Sin darnos cuenta por actos que se nos van de las manos, ¿no? Por así decirlo. Entonces...
Bueno, pero mira, a veces perdemos... Bueno, las personas yo creo que son como las hojas de los árboles, ¿no? O como las ramas o como las raíces, ¿no? Yo creo que hay personas de todo ese tipo. Hay personas que son como las hojas, entonces pasan por nuestra vida por temporadas...
Uh-huh.
Otras personas que son esas ramas finas, que a veces es necesario podarlas. Otras ramas son más fuertes. Pero después hay personas que son tronco. Son personas que se quedan en tu vida, son las que realmente valen la pena. Y hay personas raíz, que son esas personas que nos ayudan a seguir viviendo. Uh-huh. Entonces, a veces, si esas personas se van... Yo creo que a lo mejor no eran lo suficientemente fuertes, ni la savia que corría por sus venas era lo suficientemente fuerte para quedarse a nuestro lado, ¿no?
Sí,
porque bueno, una rama fina acaba convirtiéndose en parte del tronco.
Exacto, y es la que nunca rompe al final.
Claro, entonces, Bueno, perdóname por esta metáfora. Es que estoy muy filósofo.
Salió la
yo.
Poeta que hay en ti.
No, bueno, poeta, filósofa, bueno, un poco psicóloga. Ahí, por ahí ando.
He de decir que los cantantes tenemos mucho de poeta. En realidad las canciones son poesía.
Claro, es que sí, siempre lo dije.
Básicamente con
sí.
música, ¿no? Pero son sí. poemas, en realidad.
En realidad son poemas, sí. Que hay que, depende del estilo, hay que buscar pues versos más cortos, versos más largos, dependiendo del estilo, pero simplemente es un poema.
Sí, claro, claro.
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 Bueno, y sale esta canción... Uh-huh. Pero bueno, hay más proyectos. Hay otras canciones ahí.
Sí, sí. De hecho, he de decir que esta canción no ha sido la primera que he escrito. Vale. Ha sido la primera que he grabado. No la primera que he escrito. Ahí tengo otra balada, tengo una balada también. Bueno, ya he hecho spoiler, ¿eh?
¿Viste? Bueno, hombre, pero no es gran spoiler, venga. Es un petit spoiler.
Que ha sido la primera que he escrito.
Sí,
sí,
la balada.
Sí, yo es que me gustan mucho los ritmos latinos, pero según mamá, como digo yo, mi fuerte para ella es la balada, ¿no? Yo siempre ella me dice, es que tú transmites mucho en la balada.
Pues a lo mejor sí. Ella, las mamás son las que saben. Junior, piénsatelo.
Sí, pero bueno, mamá es mamá, ¿no? Y al final siempre te ve con los sí. ojos de mamá, ¿no?
Ya.
Pero bueno, sí, sí que es verdad que yo me siento muy cómodo en el estilo de la balada. Obviamente este álbum va a llevar balada, obviamente. Pero bueno, he decidido abrir con este tema que para mí significó mucho en su momento cuando la escribí, porque yo he de decir que soy una persona que cuando escribe... ya va cantándola, ¿no? Yo voy escribiendo la canción y ya me va saliendo la melodía, ¿no? Ya la voy cantando, como quien dice, ¿no? Entonces, para mí fue súper importante porque la balada de decir que la melodía, como decía antes, que me llamó mi compañero, ven a casa.
Sí, sí, ¿sabes? Eso.
Me llamó a las 6 de la mañana, vente a mi casa, por favor. Y yo, pero tío, son las 6 de la
Recordemos
mañana.
Recordemos que eso era con la primera canción.
Exacto.
Eso que nos quedó pendiente
eso
de antes.
Eso fue con la primera canción, no con sí. la que va a salir ahora.
Ya.
Con la balada. Entonces, ven a mi casa. Y yo, pero son las 6 de la mañana. ¿Cómo voy a ir a tu casa? Que vengas a mi casa. Y me lo encontró sentado en el piano a las 6 de la mañana tocando una melodía repetidamente, repetidamente, repetidamente. Y me dice, Junior... tú eres bueno para escribir canciones. Méteme una letra a esta melodía que me desperté con ella y no quiero perder esta canción. Y entonces me senté al lado de él y le dije, sigue tocando, sigue tocando. Y me puse a escribir con el móvil. Y de ahí salió la primera canción de Junior Pazos, gracias a mi amigo que se despertó con una melodía en la cabeza.
Bueno, puedes decir su nombre, ¿eh?
Sí, se llama Ismael Veiga. Tiene una escuela de música en Lalín que se llama Musicalín.
Ah.
Voy a aprovechar para...
Claro. quien quiera ir a clases de canto, a Lalín.
Sí, son músicos, pero de los pies a la cabeza. Él toca 7 instrumentos y es cantante también. Y su mujer es nivel máximo de piano.
¿Y tú te fuiste desde aquí, desde Coruña, hasta Lalín a las 6 de la mañana?
No, yo viví allí.
Ah.
Yo vivía allí, de aquella vivía allí.
Porque yo me estaba imaginando la situación, este amigo que vivía en Coruña y tú en Meicende, por ejemplo, o Meicende o Meicende Arteixo.
Sí.
Bueno, pero claro, me dices Lalín, yo, vamos a ver, no sé, iría a las 6 de la mañana a Lalín.
Sí, no, yo he de decir que en esa época estaba allí viviendo.
Estabas viviendo, sí. Bueno, ya entonces tiene un...
Sí, sí, sí.
¿Un por qué?
No, bueno, saldría igual, ¿eh? Si me sí. llama ahora, saldría directamente para... Porque es una persona de las que te llaman y... A mí, por ejemplo, me llama y salgo volando.
Pero seguramente, si tú lo llamas a él, hará lo mismo.
Sí, sin dudarlo.
Pues entonces...
Sin dudarlo, no me cabe la menor duda.
Claro, entonces eso es compañerismo, eso es amistad, eso es trabajo, eso es... el buen hacer de las personas y compañeros que siempre queremos tener a nuestro lado, ¿no? Para seguir con, pues en este caso, con vuestra vida musical. Es importantísimo tener, pues, a vuestro lado, pues, gente como esa, ¿no?
Personas que te motiven, que te impulsen.
Siempre positivo, decía Van Gaal, siempre positivo, nunca negativo. No.
Exacto. Exacto.
Es, de verdad, yo quería darte las gracias por haber, bueno, por tener el privilegio de poder ser los primeros en escuchar esta canción. De verdad, yo te diría que sigas trabajando, que estoy deseando escuchar la balada. ¿La escucharemos aquí?
Yo creo que sí, ¿por qué sí? No? Claro que sí. Mira, te digo una cosa, qué mejor que poder estar en una radio de mi tierra, ¿no?
Hombre, claro.
De mi ciudad, ¿no? Qué mejor que venir aquí a estrenar mi canción.
Y además una cosa, que somos de Arteixo los dos.
Eso es un plus.
Eso... eso... Amiguinho, a vaca por lo que vale.
Sí, es verdad, sí es verdad. Sí. Yo os lo agradezco de corazón. Para mí es un privilegio estar aquí hoy.
Bueno, yo no nací en Arteixo, no soy nativa de aquí, pero sí llevo 34 años viviendo aquí, nada menos.
Pues llevas los mismos que yo.
¿33 o 34? Sí.
Ayer fue mi cumpleaños.
Ah, sí, que me contó María que estuviste de cumpleaños, es verdad, sí, sí.
Sí, sí.
Es cierto, sí, sí.
34 bueno, años.
Felicidades.
Muchas gracias, muchas
felicidades.
Gracias.
Felicidades, pues yo
de
llegué...
De hecho, este es mi regalo de cumpleaños, sí. Me dijo María. Ah.
Pues nosotros encantadísimo, primero de tenerte. Es muy bonito poder... bueno, me imagino que nuestra amiga María te contaría que lo que yo intento hacer en este programa... pues es dar a conocer voces y talentos que hay aquí en nuestra ciudad y en alrededores.
Que ¿no? Hay muchos,
y hay
que
gente
decirlo.
Muy buena, hay unos guitarristas increíbles, hay unos cantantes increíbles y tenemos muchísima, muchísima suerte. Y todo esto es verdad lo que decimos que es pospandémico. Esto empezó después de la pandemia, por eso toda esa gente que cantaba en balcones, ¿no? Que se juntaban a cantar a las... No sé, es que yo vivo en una casa y entonces es o cantaba que... sola o no hay manera.
Obviamente, después de una pandemia, ¿no? La mente de la gente se abrió, ¿no? Obviamente, es normal. Tú uh-huh. piensas que se va a acabar todo, ¿no? Y esa gente que a lo mejor no se atrevía a hacer las cosas porque no se atrevía, porque no era capaz de expresarse, pues eso a lo mejor, por un lado, fue una desgracia, ¿no? Pero por otro lado, impulsó a mucha gente a como digo yo, ¿no? Salir del nido, ¿no?
Ya. A salir de la zona de confort.
Exacto. No le quedó más.
Y eso es importante. A veces, o que nos daba vergüenza, o... bueno, es normal. A veces tienes ahí ese miedo, pero también tuvimos ese tiempo que lo matamos, pues mucha gente escribiendo, pintando. Buah, yo me cansé de pintar, de escribir, de...
sí, sí,
para
obviamente.
Mí era, y hay gente que dice, wow, qué aburrimiento estar en casa. Pues nosotros, hombre, tuvimos suerte porque vivimos en una casa, es verdad. Pero algunos es que no, creo que no sabían ni que tenían hijos tan mayores, ¿eh?
Yo he de decir que yo soy una persona muy enérgica y cuando pasó eso yo creo que pisaba la casa para dormir. Siempre estaba afuera, siempre no paraba en casa, básicamente. Y para mí encerrarme fue un impacto.
Sí, bueno, fue un impacto para mucha gente.
Fue
bastante
impactante.
Pero yo
impactante.
Creo que nos ayudó a muchos, nos ayudó pues a reflexionar, a trabajar más en lo que realmente deseábamos, pues como tú en la música, en componer tus canciones, otros en escribir. Creo que nos dio ese paso a no, obtener tiempo, porque bueno, pues los artistas y la gran mayoría de los artistas tenemos otros trabajos. ¿No?
Exacto, yo siempre no he trabajado, yo claro. Soy multiusos, como digo yo.
Y entonces ese momento sí que nos dio tiempo para sacar a flote nuestros sueños. Y bueno, bendita pandemia, entre comillas, ¿eh?
Sí,
vamos
bueno,
a ver.
Fue una desgracia,
sí,
porque fue una desgracia mundial.
Pero bueno...
pero abrió muchas mentes.
Sí. Bueno, algunas mucho. Quizá les haría falta otra pandemia, pero bueno, eso es otro tema. Yo quiero que nos cuentes dónde te podemos encontrar, que la gente sepa pues dónde buscarte, dónde te pueden contratar, uh-huh. Bueno, en tu página, bueno, cuéntales un poco a nuestros oyentes quién es Junior Pazos y dónde lo pueden encontrar en redes sociales, porque además es muy fácil, ¿no?
Sí, básicamente tú entras en Instagram, por ejemplo… Pones Junior Pazos Oficial y ya encuentras mi página oficial mía. Por ahí puedes contactar conmigo cuando quieras. Yo, obviamente, contestaré encantadísimo de la vida porque me encanta hablar con las personas. Y si no, he de decir que el tema se va a lanzar,
claro,
va a salir.
Claro, hoy es la primicia,
claro,
pero se va a lanzar.
Claro, eso no está en las plataformas aún.
Claro.
Hoy estamos en primicia aquí, en Nubes de Papel.
En Nubes de Papel, que te da las gracias de todo corazón por elegirnos para dar a conocer pues este temazo que vamos a bailar y mucho, ¿no?
Pues espero que sí.
Yo quiero bailar este tema.
Yo lo hice con todo el amor de mi vida.
Yo quiero bailar este tema. Y pronto una baladita para bailar así agarradito con, ¿no?, con una parejita, con mi marido, por ejemplo, que es con el que bailo.
Ahí,
¿no?
Ahí.
Sí, sí. Y además que somos muy bailarines, ¿eh? ¿Verdad, Merche? Sí, sí, a nosotros nos gusta. ¿Tú sabes cómo conocí a Merche?
Pues no.
En Chaston.
Bueno, es un buen sitio.
Ay, bueno, que ahora se llama The Club.
Ahora The Club.
Pues estábamos viendo a un artista, uh-huh. Ellos también estaban, Merche y su marido, y había un concurso de baile. Y nosotros ganamos el concurso de baile, y ellos también estaban. Y a la semana siguiente nos encontramos en el mismo sitio, estábamos los cuatro, y su marido me dice por detrás: no pienses que hoy vas a ganar también el concurso de baile. Eso me dijo yo. ¡Ah! Y ahí siguió nuestra amistad. Por eso que a veces las...
fue una amistad por baile.
Por baile, por música y por... Bueno, por amigas comunes, porque bueno, con toda la gente que viene aquí, ellos los conocen, a veces son amigos suyos, a veces son amigos míos, pero vamos mucho a ver a nuestros invitados. Por eso que avísame, que yo estoy deseando ir a verte.
Estáis invitadísimas, invitadísimos.
Sí, sí. Nos queda muy poquito tiempo, pero de verdad, ¿te queda algo por contarnos? Darte las gracias sobre todo por eso, por tener el privilegio de poder...
No, faltaba más. Para mí las gracias las tengo que dar yo, por permitirme este pequeñito momento para yo expresar lo que siento con mi música, ¿no? Y poder llegar a las mentes y los corazones de tanto niños como mayores.
Cuando salga la próxima canción, esta es tu casa. Si quieres venir, oye, un día vas a venir con tu madre, ¿a qué sí? Venga, que algo podemos hacer.
Sí, sí, sin problema.
Toca la guitarra o algo. Bueno,
mi madre.
Ya hablaremos.
Mi madre canta.
Bueno. Pues canta a capela, que los buenos cantantes no necesitan música.
Mi madre es mi madre.
Claro, pues la verdad es que me encantaría poder contar un día con vosotros. Y a mí no me queda nada más que decirte que agradecerte y que me siento súper feliz de poder ser yo quien presente esta canción. Y darla a conocer. Espero bailarla muchísimo y nada, darte las gracias, Merche, a ti también, por estar aquí acompañándonos. Bueno. Y a ti, Junior, de verdad, ¿qué te queda por decirnos?
Lo único que me queda por decir es, Begoña, encantadísimo de estar aquí contigo, con Merche. Y nada, que ha sido un placer y que espero que la gente sienta la canción como yo la he escrito.
Yo creo que sí, que vamos a bailar mucho, estoy esperando ese nuevo tema y de verdad, muchísimas gracias. Bueno, Fede, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. ¿Tú viste que pronto pasa una hora?
Se pasa volando.
Se pasa volando. Se pasó volando. Gracias, chicos, y hasta la semana que viene. Bueno, no sé quién tendremos de invitado la semana que viene. Está ahí la cosa. Iremos hablando. Venga, hasta pronto.
No, pero ¿qué he hecho? Lo siento, mi amor, lo siento.
contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232.
Seo grileiro, ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Seo grileiro, ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Construín un barraco de madeira, derriba deste morro pra morar. Ven o cando grileiro de rasteira, e quereme o barraco derrubar. Seo grileiro, ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. Seo grileiro, ven, pedra vai, derriba deste morro, ninguén sai. O grileiro nos imos resistir, todo o povo de aquí vai descer. É unha